Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first stepfather, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
Cierro mis ojos, puedo ver.
Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, una vez más con vosotros desde el programa 27 letras, un libro y algo más. Espero que hayáis pasado una buena semana y bueno, que estéis contentos porque tenemos un tiempo prácticamente primaveral, pero bueno. En fin, esto es así. Tony, que es primaveral, que ya casi sales a la calle y ya ves las flores. Los almendros están ya a punto de florecer, ya no te digo más. Queridos amigos, como siempre, tengo la mesa maravillosa acompañada de, bueno, verdaderos... sabéis que yo, gracias a Dios, sé rodearme de muy buenas personas y sobre todo grandes profesionales. Como ya sabéis, queridos amigos, a mí me gusta en nuestro programa, vuestro programa, hacerlo siempre en tres partes. Por algo es 27 letras, un libro y algo más. Entonces, en las letras tenemos a Alejandro da Silva. Buenos días.
Buenos días, Maite. Encantado de acompañarte otro día más aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
Para mí todo un honor, Alejandro. Ya sabes que esta es tu casa. Hoy te veo muy acompañado, te veo con Jorge y bueno, sé que es tu secretario general de las Juventudes del PP.
Exactamente, Jorge es mi secretario general en las nuevas generaciones del Partido Popular en el centro de Madrid.
Efectivamente. Queridos amigos, Alejandro tiene grado en Administración de Empresas. Es un joven, porque es muy joven, pero sin embargo es una persona muy comprometida, no solamente con su profesión, sino con la literatura, con las artes. Y es curioso, porque cuando jóvenes como tú ya estáis en el Ateneo, quiere decir que la cultura, por alguna razón, ahí... ¿Qué te llama, Alejandro? ¿Qué te llama?
La cultura es una parte fundamental del hombre y del conocimiento humano. Entonces, instituciones como en este caso el Ateneo de Madrid son lugares en los que los jóvenes también debemos de estar y ocupar un espacio, porque el Ateneo además ha sido un espacio de gran importancia para la política, la literatura, las artes, y ahí compartimos muchísimo tiempo, Maite.
El debate, y el nosotros debate. Tenemos que dejaros a las nuevas generaciones, o sea, está claro. Me encanta porque además haces una labor increíble, Alejandro, con sé que eres el presidente del Distrito Centro del Partido Popular. Y ahí te manejas mucho en el sentido de que, bueno, pues ves la problemática que hay en la calle, no dentro del partido, que gracias a Dios no tenemos demasiada problemática, que ya es. Pero sin embargo, sí ves la problemática de la calle, lo que pasa. Y además tú estás muy involucrado con los voluntariados.
Así es. Yo soy hermano de la Real y Pontificia Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, que es una hermandad religiosa fundada en el año 1600 por unos caballeros y nobles, pero que la intención de esta hermandad es ayudar a la comunidad, y tiene un comedor social de lunes a sábado todos los días, dando más de 200 o 300 comidas al día a personas sin recursos.
¡Qué bonito! Entonces, ahí estamos. ¿Sabes? Te lo cuento como anécdota. Tony lo sabe. Nosotros aquí, hace dos años, hicimos una gran colecta precisamente en el Ateneo. E hicimos una gala y tal, y todo lo que recaudamos nos fuimos toda la noche repartiendo lo que podíamos, medicinas, chocolate, hasta ropa a los sin techo. Y eso es una cosa increíble.
Sí, al final...
Tenemos que volver a hacerlo, ¿eh? Si te parece, desde aquí hacemos una gala de estas y lo podemos hacer.
Me parece perfecto. Al final yo digo siempre que el tema del voluntariado... recibes más de lo que tú das.
Por supuesto.
Y yo lo veo tanto en esta fundación, he colaborado tanto en esta hermandad como en otra fundación que colaboré anteriormente, que era la Fundación ANDE, de personas con discapacidad intelectual, y después también en Nuevas Generaciones. Yo siempre creo que los jóvenes debemos ayudar a la comunidad, y siempre organizamos campañas como en estas todas las Navidades realizamos la campaña de recogida de juguetes, que damos juguetes a los niños más necesitados, para que no ningún niño se quede sin un regalo de Navidad.
Qué
porque
bonito.
No nos lo imaginamos, ¿no?
Pero es que eso es precioso, o sea, que lo hagamos nosotros, a fin de cuentas, quiero decir, pues, porque hemos pasado ya muchos años, pero sin embargo que los jóvenes estén implicados, para mí me encanta, y tenemos que seguir hablando de esto. Jorge, sé que como secretario general también tienes tú ahí, en fin, estás muy implicado, y sobre todo trabajar con Alejandro es un verdadero placer, me imagino. Ahora no puedes decir que no, que le tienes muy al lado, tú verás.
Bueno, en realidad es un gusto porque hemos tenido la capacidad de desarrollar un grupo que viene de distintos partes, de distintas áreas profesionales, académicas, y es un grupo que ha conseguido hacer muy buena piña y conseguir colaborar con la comunidad, como habíamos dicho. Entonces, tanto con Alejandro como con todo el grupo que tenemos, sinceramente es un placer, estamos encantados.
La que estoy encantada soy yo tenéis un compromiso social y sobre todo, es que le tengáis, es que lo practicáis, es que estáis. Y además me gusta veros por el Ateneo. El otro día estuvo con nosotros Beltrán y bueno, pues también muy implicado y tal. Encantada, bueno, seguimos. Queridos amigos, un libro. ¿Qué mejor libro que presentar, queridos amigos, 27 mujeres en la encrucijada? Tengo el honor, tengo el placer, tenemos todo el placer de tener aquí a Manuel Espín. Manuel.
Hola, buenos días.
Buenos
¿qué
días.
Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y en buena compañía, además.
Manuel, es que cuando dije que venías tú estaba... No, yo también quiero,
bueno,
quiero.
Pues muchas gracias.
Queridos amigos, Manuel Espín es doctor en sociología por la UNED, licenciado en Ciencias de la Información, Derecho y Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid. Has impartido, Manuel, montones de cursos, de asignaturas de diversos grados superiores. Has estado siempre, eres un hombre muy cosmopolita, o sea, siempre trabajando en todos los sitios. Es director y guionista de más de 300 capítulos de series y programas de televisión española. Has participado en largometrajes, películas, etcétera. Y en tu etapa de escritor, que luego te diré, las musas cuando vienen, ¿cómo te encuentran?
Habitualmente trabajando desde las 7 de la mañana.
Eso es.
Que es como hay que hacer, igual que tú. Yo creo que también tú eres una trabajadora nata y eso es fundamental.
La verdad es que sí, a veces cuando dicen, ¿te da tiempo? No, a mí es que cuando las musas vienen,
cuando,
como siempre estoy despierta.
Claro, pero tú cuando pintas, porque tú eres pintora y eso también es muy importante. Y entonces eso, tú no esperas a estar inspirada, sino simplemente te pones a trabajar y cuando sale, ha salido.
Ahora, es difícil.
Mejor o peor, claro.
Un día estaba yo hablando con otros escritores y me decían que vivir con un escritor, vivir con un artista, una pintora, es muy difícil. Es muy difícil porque efectivamente vamos a nuestro aire. Yo recuerdo mi hijo el mayor se fue y ahora vuelve. Ya sabes que a veces los hijos es como el turrón, vuelven por Navidad, pero no es todo vuelve. Y a mí me decía un día, mamá, ¿te pasa algo? ¿Y por qué? Y dice, no, es que son las 3 de la mañana y he visto la luz y estás pintando. Digo, ¿y dónde está el problema? Claro, sí. Es muy difícil y los
horarios.
Escritores igual, porque a mí me comentaban que incluso Torrente Ballester, que fijaros, Sin embargo, los hijos, yo tuve la suerte de conocer a uno de sus hijos, y decían, es que no veíamos a papá, siempre lo veíamos escribiendo.
A mí me han pasado cosas peores que os puedo contar como anécdotas. Por ejemplo, yo en mi etapa de director de programas en Televisión Española, sea etapa magazines, juveniles, o sea etapa de programas educativos, yo había días que iba por la calle ideando qué iba a ser, porque un programa diario, y eso lo sabes tú, lleva muchísimo, y encima lleva 50 personas trabajando. Yo me acuerdo un día que iba dándole vueltas, que mañana qué es lo que tenemos, no sé qué, no sé cuántos, y vi en la acera de enfrente a uno que conocía de una vez, que conocía de vista, y digo, este hombre con una capa, vestido como está, podría hacer un personaje tipo Drácula, y le damos toda la trascendencia como si fuera una especie de cuento de Drácula. Y bueno, en el cruce, en la Gran Vía, se lo propuse y al día siguiente estaba haciéndolo. Y encima quedó muy bien. Pero claro, bueno, esas cosas nos pasan, porque a ti también te pasará que vas viajando. Vale. Se te ocurre una idea y la apuntas a lo mejor con el lápiz, y después cuando llegas a tu casa y te sientas delante de tu estudio y te pones a pintar,
es así.
Es cuando lo plasmas.
Es que todos los que somos así, vamos a llamarnos bohemios, que a mí la palabra bohemio a mí sí. Me gusta. O sea, ¿qué ocurre? Pues que en el bolso, yo en mi caso, además de llevar el lápiz de labios y la documentación, o sea, voy llena de papeles, porque efectivamente yo voy por la calle y bueno, pues hay un rincón que me gusta, le hago una foto. Sobre todo yo soy mucho de anocheceres, amaneceres. Y bueno, me paso la vida haciendo, y a mí me encantan. De hecho, en mi taller siempre dicen, bueno, es que los cielos de Maite, yo tengo unos cielos, depende de mi estado de ánimo, tormentosos o no. Pero en tu caso, Manuel, es que a mí me ha impresionado, porque te conozco desde hace mucho tiempo, y por ejemplo, has escrito tus últimos libros, Los años rebeldes, bueno, La España resignada. Esto me impresionó, la España resignada, imaginaros, queridos amigos. Vida cotidiana en la España de la posguerra. Y sobre todo me gustó mucho La España de ayer. O sea, es que
Los 60, que es un libro sobre los 60, que ha salido en 2023 y encima ha ido muy bien en el mercado. O sea, se ha vendido muy bien, se está vendiendo
muy bien. Es que escribes muy bien, Manuel, sinceramente.
Muchas gracias, yo te lo agradezco.
Es la verdad.
Yo intento ser un poco, darle un poco otro aire y no caer en el estereotipo, no volver a lo que ya se ha leído, intentar aportar algo nuevo. Modestamente quiero decir, aquí no, yo
no, no, había ser, modesto, no había nada, vamos a ser narcisista, que te lo puedes permitir.
Sí, y entonces pues yo creo que también los libros tienen que intentar decir algo a los lectores y transmitirles algo. Y además yo hay algo que se pone en evidencia en el último libro, que yo creo que tú lo has leído también, el de 27 mujeres en la encrucijada.
Lo tengo en la mano.
Y es que he intentado, yo lo hago siempre, intento llegar a lectores que pueden votar a partidos muy distintos. Yo ahí no soy nada excluyente. Igual que hay quien lo hace para un sector o para otro sector, y me da igual, yo ahí no soy ahí. ¿Por qué? Pues que para mí las personas son las personas con las que convivo. Y afortunadamente, y eso lo digo, lo diría a gritos, lo que me encanta es que puedas tener un abanico de personas que conoces, de amigos, que respondan, que cada uno vote como le dé la gana.
Es
y que pueda haber lazos de cercanía con personas que a lo mejor no piensan exactamente como tú, pero con las que, sin embargo, pues hay mucha química.
Manuel, porque tú eres un gran pensador, yo te definiría como un humanista,
sí.
En el cual, claro, efectivamente, aquí ellos te estaban diciendo con la cabeza que sí. O sea, cuando tú escribes un libro, lo escribes porque te sale del alma, pero ahí no es nada, como tú bien dices, no tiene que ser partidista.
Para todo el mundo.
Claro, pero es que
para todo el mundo, porque claro, yo cuando leo un libro, a mí me transporta ese libro. Gracias a los libros yo he viajado, he viajado aparte, ¿no? Pero entiende. O sea, a mí el libro, yo siempre voy con un libro porque es lo que a mí me ayuda. Jamás nos sentiríamos solos. Y claro, la forma que tú tienes de escribir, lo podemos leer absolutamente todos, porque te diriges a todo el público en general. Lo cual quiere decir que nos estás enriqueciendo.
Bueno, muchas gracias. Yo te puedo contar que, por ejemplo, este libro, 27 mujeres en la encrucijada, lo que cuenta es la trayectoria de las españolas desde principios del siglo XX hasta finales del siglo XX.
Queridos amigos, Manuel está hablando de 27, no una, ni dos, ni tres, no, no. Él se mete, y ya se mete, como dicen en mi tierra, al fondo. 27 mujeres retratadas biográficamente sobre las españolas del siglo XX, que desde las artes, las ciencias, el periodismo o la política, trataron de dejar huella frente a la rutina o el conformismo. Manuel escribe de Carmen de Burgos, María Lejárraga, María Gott.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Sí, Elena Fortún, María Luz Morales, María Zambrano. O sea, se metes en un tema increíble porque hay muchísimas mujeres que tú nos has puesto en este libro que muchísima gente no las conoce.
Claro,
y tú
es
las
que
has
eso
sacado.
Es lo que he intentado. Y yo creo que además a mí hay mucha gente que me ha preguntado, un poco redundando en lo que decíamos antes. Decíamos, es que en cuanto al perfil de las mujeres las hay, unas son católicas, otras no son católicas, las hay de todas las ideologías. Es decir, hay personajes que son de izquierdas, son socialistas,
sí, bueno,
anarquistas, comunistas,
masonas,
conservadoras. Hay una falangista,
sí,
por ejemplo,
y
también.
Y hay una masona, porque hay una masona. Carmen de Burgos era masona.
Y luego hay personajes, por ejemplo, que en el libro aparecen, que me parecía que hay que rescatar del olvido. Ahora que hablabas del Ateneo, por ejemplo, yo menciono Carmen Llorca.
Sí,
Carmen Llorca,
sí, verdad,
que fue
sí.
diputada y eurodiputada por el Partido Popular, que fue presidenta del Ateneo.
No, presidenta no. Carmen Llorca es que te corrijo y discúlpame.
Sí.
Pero presidentas no ha habido ninguna mujer.
Fue
directora
de
la época donde habían cerrado el Ateneo
cuando había,
por un problema de falange.
En el 75.
Efectivamente.
Fue en un momento muy difícil.
Muy, muy
problemático.
Y ella
lo debió de pasar muy mal. Pero Carmen...
Te digo lo de presidenta porque no hemos tenido ninguna mujer. Sí. Es que como yo me he presentado y me voy a presentar, seguro que yo
muy
voy a
bien,
hacerlo.
Sí, no, yo lo que quería decir es que, por ejemplo, Carmen era una mujer muy culta.
Increíble, increíble.
Con una gran sensibilidad. Yo esto lo comparto, por ejemplo, con Rosa Villacastín, la periodista, que Rosa Villacastín siempre dice que Carmen fue una de esas mujeres de perfil casi desconocido,
sí,
o que no llegó a trascender. Y Carmen era una mujer muy abierta en todos los aspectos. Quiero decir, pues podía tener amigos que eran de un signo ideológico y otro signo ideológico y no tenía ningún problema. Y en momentos distintos de su vida... Carmen lo que tenía es una gran inquietud por lo que tenía que ver con la igualdad de las mujeres.
Sí, sí, sí. Luchó,
es un tema muy importante.
Por esa
igualdad. Sí. Y la cultura, que me parecía que es importantísimo
de
también.
De estas mujeres, muchas, muchas, Manuel, pertenecieron a las sin sombrero, a la generación del 27.
Sí, porque además es que las que corresponden a los años 20 y 30, casi todas, venían de algo que deberíamos, que el año que viene deberíamos rememorar, sobre todo en Madrid, como era el Lición Club. Lición Club Femenino. Porque
efectivamente.
El tema del Lición Club, que empezó en el año 1925, fue el semillero de todas las mujeres de aquella época. Quiero decir, era una traslación de un club femenino como los que había en Inglaterra de principios del siglo XX. En las que se les pedía a las mujeres que tuvieran alguna inquietud cultural, que hubieran generado algún escrito, con lo cual la que no era periodista era pintora, la que no era pintora era actriz,
la que no era escultora.
Claro, entonces,
claro.
Todas tenían una inquietud cultural. Y además se hizo desde una perspectiva también bastante, iba a decir, muy interclasista. La verdad es que la mayoría de las mujeres eran de clase media o de clase alta, eso también era muy propio de aquella época, pero el Liceum estaba presidido por la reina Victoria Eugenia,
claro.
Estaba en la junta directiva la duquesa de Alba, la madre de la que hemos conocido, pero quiero decir que en el Lyceum pues había mujeres de todas las ideologías. De hecho, unas fueron republicanas, otras eran monárquicas, otras eran... Y...
Es que la literatura, Manuel, estarás conmigo y estaréis conmigo todos, que la literatura no tiene sexo y no tiene, además, no tiene ideas políticas. La literatura es literatura. Hay una mujer que a mí me ha impresionado mucho, pero me ha impresionado porque... Quizá muy pocos la conocen, muy poco se ha hablado de ella, y como siempre, los estereotipos, guapa, inteligente, pues no. Entonces, si es guapa, no puede ser inteligente, vaya, bueno, sabes el estereotipo. Que es Carmen Díaz de Rivera. Quizá me ha gustado mucho, o sea, me ha gustado que la trajeras a la palestra porque nadie habla de ella, y si alguien habla de ella, no como la musa de la transición, hablan de ella. Bueno, sí, pero era fue la amante, no sé qué. No, vamos a hablar de ella.
Sí, yo te puedo contar. Yo en el libro además cuento cosas de Carmen, porque a Carmen la he conocido lo mismo que a las dos Carmen.
Era guapísima,
Carmen
Llorca
y a Carmen Díaz de Rivera. Yo a Carmen Díaz de Rivera la conozco de la siguiente manera. Yo era un estudiante de ciencias políticas que un día voy a la facultad y era un día de lluvia atroz, esos días que está cayendo la lluvia, y entonces me encuentro a una señora todavía joven, atractiva, que iba a recoger una documentación, un expediente académico de ella anterior, porque ella había estudiado en esa facultad. Y por esas casualidades empezamos a hablar. Fui con ella hasta el centro de Madrid y quedamos luego un día a hablar. Y entonces ella me empezó a contar cómo se estaba moviendo. Vi que era una mujer muy inteligente, con una gran sensibilidad cultural.
Es que había sufrido mucho.
Con una calidad humana, aparte de lo que había sufrido.
Muchísimo.
Sí, y luego los vaivenes de su vida también.
Se tuvo, claro.
Claro, es decir, que en esa, con esa biografía. Y entonces luego después volví a verla en sucesivas ocasiones. Y ya os puedo contar algo que sería el final, la conclusión. Me encontré a Carmen Díaz de Rivera y a Carmen Llorca en Almería.
Caray, las Carmenes.
Cuando ellas eran eurodiputadas. Y entonces, curiosamente, lo que decíamos antes, ellas pertenecían a grupos distintos. Carmen estaba en el Grupo Socialista y Carmen Llorca estaba en el Grupo Popular. Y entonces, sin embargo, eran amigas. Se llevaban muy bien.
No tiene por qué... no tener al contrario, yo creo que te enriqueces. Voy a presentar la siguiente parte, porque luego ya vais a intervenir todos en nuestra tercera digamos organización. Vamos a hablar un poquito de salud, y para quién mejor para hablarnos de cómo estar en este momento una serie de violencias es el doctor Jesús García Pérez. Jesús García Pérez, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de
estar aquí. Estaban diciendo que te acercaras, aquí. Que te acercaras al micrófono, y bueno, aquí estábamos todos. ¿Qué tal? Queridos amigos, el doctor García Pérez, muy implicado, evidentemente no podía ser de otra forma, sobre todo con la infancia. Jesús, has estado toda tu vida en el Niño Jesús, cuidando a la infancia, pero sobre todo muy implicado con el tema social, porque llegaste a ser presidente de la sección de medicina social. Uh-huh. Yo tuve la suerte, bueno, perdón, tú tuviste la suerte de trabajar conmigo montones de años y verdaderamente yo aprendí muchísimo de ti, sinceramente. Doctor García Pérez, la pregunta que te hago es, según tenemos ahora todo, o sea, pones la televisión, pones la radio y todas unas noticias caóticas. O sea, han matado, hay guerras, hay montones de violencia. Pero parece ser que todo lo tenemos enfocado con violencia de género. Es como si no hubiera otro tipo de violencia. Y como está ya tan trillado, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de una violencia que quizá para mí es una de las peores, que es la violencia vicaria. ¿Qué definirías tú, doctor García Pérez, como violencia vicaria?
Bueno, en primer lugar, pues gracias de nuevo por estar aquí. Y gracias por estos contertulios. Me ha encantado lo que has expuesto, y estos jóvenes, pues yo siempre estoy con los jóvenes, evidentemente, porque ahora es muy fácil hablar de la juventud. Y es que la juventud de hoy, no, perdón, una determinada juventud, como en todas las épocas, hay buenos y malas juventudes. O sea que no, el problema no es ese. El problema fundamental como pediatra social, muchas veces me preguntan, ¿qué es eso, no? Pues pediatra social somos pediatras afectólogos. Pediatras que digamos que son como los antibióticos de amplio espectro, de trabajamos más que con los niños, con las familias, porque a veces decimos que ante determinados problemas sociales la peor enfermedad que tienen los niños es tener algunos padres, porque el gran problema es de los padres. Y como decía mi abuela, decía, cuando yo le preguntaba, voy a ser padre, abuela, me caches en la mar, porque yo soy de una región que donde funciona el matriarcado, que es de Asturias. Entonces, claro, allí funcionaba, yo soy hijo póstumo, mi madre se quedó viuda a los 15 años, yo soy hijo póstumo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues me decía, sí, vas a ser padre. Mira, ser padre o ser madre no es cuestión de fecundación, sino de educación. Y ahí eso fue un impacto que me dio importante, ¿no? Y eso es lo que yo veo con este tipo de la, del que ha comentado Maite, de la violencia vicaria, ¿no? Cuando tú analizas este problema, el problema es de educación. O sea, ves que la familia desestructurada, unos problemas familiares tremendos, donde, lógicamente, donde no media la educación para nada, ¿no? Entonces, tú, como tú decías, cuando tú ves la lectura, que es fundamental, si no hay que coger el móvil de un chaval de adolescente, tiene 40 faltas de ortografía, y cuando te hablan, para decirte dos frases, te sueltan 40 tacos, ¿no? O sea, entonces todo esto genera un problema educativo donde se está generando la violencia hacia género en la mujer. O sea, desde que haya 1.300 mujeres asesinadas desde que se empezó a analizar este tema, y que haya 50 niños asesinados, o sea, que han quedado sin padres o sin madres. Pero el problema de la violencia vicaria...
Dime exactamente, Jesús,
la violencia vicaria no es solamente...
¿Qué es la violencia vicaria?
Pues es una violencia que se ejerce para hacer daño a una parte de la pareja en terceras personas, que en este caso son los niños.
Explícanoslo para que nuestros oyentes lo tengan claro. O sea, sabemos perfectamente la definición de violencia de género, violencia doméstica, violencia filioparental, todo tipo de violencias. Pero la violencia vicaria realmente... ¿quién la ejerce, hacia quién y el por qué?
Puede ser el progenitor custodio, por llamarlo así, o la progenitora custodio. Es decir,
sin, ¿el padre o la madre?
Los dos. Porque dos ejemplos que os voy a dar muy claros, que salieron en la prensa. Padre se tira por la ventana de un hospital de Almería, se tira con el niño... y pone la prensa, que esto es el efecto papágeno de la prensa, y asesina a su hijo. Mujer en La Paz que se tira del quinto piso con un recién nacido y se tira y dice la prensa, madre y niño mueren al caer de quinto piso. Fijaros las dos expresiones, el efecto papágeno y el efecto Werther. Es decir, si esa forma de exponerlo, parece que la mujer no mata. La mujer parece que, bueno, se ha muerto porque ha caído. ¿Cómo se ha caído de un quinto piso, no? Entonces, todo esto lo ejerce. Es el síndrome de Medea. Según la leyenda, Medea mató a sus hijos porque su marido se había relacionado con otra mujer.
Ya, espera, no es que quiera cortarte, pero para ir despacito y que nuestros oyentes, iba a decir pacientes, lo que es la deformación, lo que es la deformación no profesional, lo tengan claro. Vamos a ver, efectivamente, cómo la prensa o la sociedad trata si la agresión ha sido de un hombre, bueno, el hombre mata, y la mujer no, bueno, somos... Pero bueno, eso está ocurriendo desde que hay un ministerio de desigualdad, porque no hay igualdad, vamos, de hecho yo tengo un hijo y mi hijo no es un maltratador, o sea, mi padre no era un maltratador, es decir, no podemos vosotros, y por eso os he preguntado, que ahora quiero que intervengáis vosotros. Quiero que quede claro que cuando hay una agresión, lo mismo es si es del hombre o es de la mujer.
Por supuesto.
Cuando tú estás hablando del síndrome de Medea, efectivamente, la violencia vicaria lo que quiere decir, y corrígeme si me equivoco, es que si yo quiero hacer daño a mi pareja y quiero vengarme de ella, utilizo la parte más vulnerable, que serían, en este caso, los niños o una mascota. ¿Estás de acuerdo?
Sí, bueno, pero es una manera de hacer daño indirecto o indirectamente.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
En este caso los niños son los vulnerables, o sea, es decir, yo voy a hacerte fastidiarte a ti, te voy a matar a lo que más quieres, y en este caso se cepillan a los niños. O sea, esto es así. O sea, el problema es que desgraciadamente esto está aquí, y además es como pediatra yo siempre digo que hay un 37% de las consultas pediátricas ahora es patología social. O sea, es que... Y tenemos un 5% más de niños suicidados cuando han sido acosados. Y hay una sintomatología que tenemos que enseñar a los pediatras y a los médicos de familia qué tipo de síntomas tiene que pensar en esa familia que puede estar desestructurada y que puede originar un suicidio del adulto o un suicidio de los niños, más adolescentes.
Estás conmigo que, sobre todo desde que ha pasado la pandemia... El índice, o sea, hasta que empezó la pandemia, diariamente se suicidaban 10 personas, diariamente. Uh-huh. Ahora se suicidan 11 y ya va camino de 12 diariamente, pero lo más alarmante es que el suicidio está empezando a bajar de edad. O sea, ya son muchos los adolescentes que se suicidan. Es como las anorexias. Pues bueno, ya cada vez más. ¿Estás conmigo que quizá, ha sido también un problema de la pandemia, de soledad, de esas relaciones? O sea, ¿ha influido tanto la pandemia en nuestra salud mental?
Bueno, ha influido sobre todo aquellas familias desestructuradas. O sea, generalmente el resto de las familias, pues no, es normal, bueno, que no te gustaba estar en casa, pero bueno, buscabas alternativas. Pero en el caso de las familias desestructuradas, lo tenían claro, estaban ahí al lado, conviviendo, más que conviviendo, viven con. Que es lo que yo digo, es que la gente, muchas familias viven con su pareja, pero no conviven con ella. Y esto genera en los niños nos ven como en panorámica, nos ven de mucho más amplio que nosotros los vemos a ellos. Y entonces están dando cuenta de que aquí hay una situación de estrés, de lo que llamamos distocia familiar, o sea, que ahí hay un desastre de tal manera que aumenta. Pero es que no te olvides, Maite, que el 5% de los niños acosados están normalmente han aumentado el suicidio en estos últimos años. O sea, esto es así, o sea, pero ¿por qué? Porque el niño es como un libro. Además, mira, uno de los grandes problemas que tenemos es la educación. Mientras no se eduque en la diversidad, o sea, en la diversidad de las familias. O sea, es que este es un gran problema, que no haya educación sexual en los colegios, que no haya educación, digamos, de una manera diversificable. Eso es el gran problema. El problema está ahí, en la familia. Porque además el no como han dicho determinados políticos, que el no, la ley del no. Pero si toda la vida el no era el mejor signo de cariño.
Uy, vamos, cuando te decían
el no era maravilloso. A ti te decían... Tu madre o en este caso...
Porque yo lo digo, abuela, y punto.
Porque esto es las normas, esto las tienes que cumplir y punto, pelota. Y no había más. La ley puede ser justa o injusta, podías discutirla, pero esto es así y no hay que darle más vueltas.
Manuel, ¿qué te parece lo que...?
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que quería decir es que los niños, las niñas, son esponjas. Porque... absorben todo lo que oyen, lo que tienen en casa. No se nos olvide esto. Y entonces... yo a veces cuando veo la irresponsabilidad, entre comillas, de algunos padres, diciendo bueno, es que el que ser padre o ser madre no es solamente el concebirlo, no tenerlo, no solamente, sino
dicho antes,
que
no
implica
de la...
unas obligaciones,
claro.
que tienes que estar dispuesto a asumir, porque además ellos van a ser... en cierta manera, un proyecto que tú has empezado a desarrollar.
Exacto, la imagen especular de los padres.
Claro, claro. Y entonces el problema que hay es que yo creo que hay una relación, hay una diferencia a lo mejor entre la generación vuestra, y digo vosotros, los más jóvenes de aquí de la mesa, y la nuestra. Porque yo, por ejemplo,
claro.
Nosotros, cuando íbamos al colegio, normalmente nuestros padres, los padres de nuestros compañeros... rara vez eran padres divorciados o separados, porque en aquella época no era la época cuando éramos niños, que había el divorcio, que etcétera. Y eran padres que no estaban. Y entonces, De alguna manera, aunque fueran familias que pudiera haber un conflicto interno, que lo podía haber y podía ser un infierno interno, sin embargo, no tenía esa trascendencia exterior. Sin embargo, hoy nos estamos encontrando con una realidad social que es esa, que no vamos a criticarla porque es lo que hay. Lo único que lo que hay que hacer es tratar de buscar alternativas, sobre todo pensando en que esas generaciones adquieran unos aprendizajes mucho más cercanos a lo que tiene que ver con la adopción de determinado tipo de valores. Tú has hablado del tema de la educación sexual, que me parece muy importante. Es decir, hay que educarse para muchas cosas. Hay que educarse para la ciudadanía. Hay que educarse en múltiples temas que no solamente es cuestión del sistema educativo, sino que también es cuestión de los padres y de las familias.
Claro.
No se nos olvide.
No.
Porque lo que tú hagas y lo que tú transmitas en casa, eso va a ser lo que luego se va a reproducir. Es decir, tú no puedes imponer un modelo cuando a tu hijo le conviertes en miembro de la generación del toma el dinero y corre. El toma el dinero y corre es esos que les dices, ¿cuánto, papá, dame dinero para
cajeros,
irme?
De cajeros automáticos.
Me voy, el cajero.
Claro, sí, el cajero automático.
Y dices, bueno, ¿y cuándo voy? Y no le preguntas ni a qué hora vienes,
pero
ni cuándo vuelves,
¿sabes
ni con quién estás, ni con qué amigos.
¿Sabes qué ocurre? Que a veces también te hay, y bueno, es el mal llamado síndrome del niño de la llave colgada al cuello. O sea, claro, ahora mismo los niños están muchísimo, o sea, se confunde un poco, o sea, el colegio está para enseñar y los padres están para educar. Y eso es una cosa que lo tenemos claro. En nuestra generación, Manuel, Jesús, era lo que hacían. Ahora, ¿qué ocurre? Yo no digo que los padres ahora no lo hagan, ¿eh? Yo lo que digo es que ahora hay muchísimo que pagar, hay muchísimo follón, hay mucho divorcio, hay muchos segundos matrimonios y terceros, y entonces parece ser que los niños, que son la parte más vulnerable, es donde se empiezan a encontrar este detalle. Pero yo insisto, vosotros, como jóvenes, Alejandro, vosotros ahora que os movéis no solamente por en el Distrito Centro, sino estáis muy relacionados también con la juventud, vosotros oís pues esto, estas violencias que estábamos contando, violencia vicaria, que estos niños han sido agredidos, han sido abusados. ¿Vosotros habéis tenido contacto o donde vosotros estáis esto no existe?
Bueno, siempre se pueden observar casos así, ¿no? Casos de lo que estamos hablando, ¿no? De la violencia del hombre a la mujer o de violencia familiar y demás. Por ejemplo, ayer yo asistí a un evento de una fundación que se llama Dog Angels, y esa fundación colabora con la Guardia Civil también y con los cuerpos de seguridad del Estado y trata de tener perros que ayudan a personas, a mujeres víctimas de violencia de género. ¿No? Y es sin duda, os recomiendo que busquéis a través de redes sociales o internet esta fundación, porque realizan una labor muy importante. Entonces sí, es un problema que observamos en la sociedad. Y a nivel político, que también es para dar una visión más política a la mesa, también creo que las políticas que se están llevando a cabo no son suficientes, incluso son peores, que es lo que antes comentabas. A pesar de un aumento, en este caso, del presupuesto del Ministerio de Igualdad,
no sirve
desigualdad,
para nada.
No sirve para nada, pero es que tengo datos, que es que España cae 22 puestos en la lista de bienestar de las mujeres desde que gobierna el gobierno actual. Son datos, porque a pesar de aumentar el presupuesto,
56 mujeres han sido asesinadas a pesar del presupuesto.
No se está llevando a unas políticas efectivas. O sea, simplemente es una materia ideológica, y eso es lo que están tratando también de pasar a los sistemas educativos. Hablábamos antes de educación y de educación sexual. Está bien hacer cierta educación sexual, pero hay que diferenciar ¿quién debe dar esa educación sexual? Porque lo que trata de hacer este gobierno es que los grupos ideológicos, asociaciones ideológicas, personas ideológicas, se encarguen de dar esa educación sexual en los colegios. Y ahí es donde tenemos un verdadero problema. Y hay que diferenciar también entre lo que se debe dar en los centros educativos y lo que corresponde a las familias.
Alejandro, yo tengo las cosas muy claras, y creo que todos aquí las tenemos muy claras. En la vida, esto no es hacer, pues, no sé, una mezcla. No. las cosas tenemos que tener muy diferenciado quién es la madre, quién es el padre. Es como los poderes factos, o sea, aquí tienes que obedecer o no, depende, o sea, quiero decirte. Y no es cuestión de politizar, es cuestión de que, como tú bien decías, yo lo único que sé es la realidad. Y la realidad es que si hay un presupuesto que cada vez es mayor, yo estaría callada si cada vez hubiera menos mujeres muertas, menos agresiones a niños, porque y menos agresiones a hombres. O sea, me refiero, está claro que esto no sirve. O sea, algo se está haciendo mal. Y algo se está haciendo mal cuando sigue habiendo violencia, cuando los niños, porque claro, cuando hay este tipo de violencia, la madre o el padre, uno termina en el cementerio y en la otra persona en la cárcel. Pero el niño es el que se queda completamente huérfano. Ellos son los más vulnerables, son los que sufren. Y ahí es como el colectivo de los ancianos. Los ancianos es igual un colectivo vulnerable que también tenemos que tener pendiente en todo este tipo de violencia. Yo, mi opinión sería que cada uno en la medida que podemos, incluso a nivel político, porque debe ser así, hay que leer, eso está claro. Una persona que lee es una persona que nunca va a estar sola. Si se coge este libro, 27 mujeres en la encrucijada, y se lee, hacemos que nuestra juventud los lea. ¿Cuántas de estas 27 mujeres han pasado este tipo de violencia? Porque realmente cuando estamos hablando de Carmen de Burgos, fue una mujer maltratada.
Y hay muchas más.
Y hay muchísimas.
Y hay otras
más. Carmen Díaz de Rivera.
También. Pero y luego hay otras mujeres, de las que aparecen también en el libro, que fueron maltratadas porque eran mujeres con una discapacidad que en esa época mal vista. Yo quiero aludir, y me parece importantísimo destacarlo, a una pintora que tú conoces, que es María Blanchard, por ejemplo.
Efectivamente.
Que me parece que es un personaje de los
increíble,
que tú decías antes, poco conocido, desconocido,
sí,
pero que es un referente en el cubismo. Es la
referente, sí,
es
sí,
la referencia española en el país, en París. Cualquiera, es lamentable que no haya más calles dedicadas a ella, etcétera. Bueno, ahora yo tengo un amigo que es productor de cine que va a hacer una película de ficción sobre su biografía, lo cual me parece. Pero una mujer que tenía una discapacidad, una mujer inteligente, creativa, de las que tú dices, artista por delante de todo. El problema es que su madre, cuando estaba embarazada, se cayó y la hija nació con una especie de problema cervical y problema que toda la vida le supuso un verdadero sacrificio. Pero
Manuel,
bueno, lo que decíamos, hay muchas
personas. ¿Qué
personajes
te hace a ti? Bueno, voy a hacer
Perdona, el 10% de los niños discapacitados, 10% en este país, se maltratan. ¿Eh? O sea, es decir, es que hay un problema y el 10% de los niños adoptados se abandonan de nuevo en este país. Es decir, señores, es que esto está ahí, no, olvidémonos de leyes. Este es el gran problema que tenemos. Y el gran problema es, vuelvo a decir, la educación de los padres. Es decir, hoy día ver un carrito de un niño de 3 meses de edad que va con un soporte ahí con el móvil, en vez de mirando el móvil en un carrito, pero ¿qué narices es eso? Que vaya mirando el ambiente. O que se ponen a comer los padres y le dan el móvil para que le dejen tranquilo. ¿Qué vamos a esperar? Que los niños
son
hijos, pues aprenden por imitación. ¿Qué narices?
Vamos a hacer un segundo de publicidad. Bien, menos mal, todos callados. Bueno, cuando tú estabas diciendo eso, Manuel, nada mejor. Tú sabes que nosotros estamos haciendo aquí la radio, y eso lo saben todos nuestros oyentes.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Del Hospital de Día Lazma. El Hospital de Día Lazma es un hospital para pacientes, para enfermos de salud mental y sobre todo agudos. Y como bien dicen en una de nuestras paredes, aquí nada es imposible. ¿Por qué? Pues porque vienen nuestros pacientes, vienen y verdaderamente esta es su casa. Tenemos grandes, no podría ser de otra forma, profesionales, nuestra directora Junivel, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, y bueno, pues en la medida de lo posible aquí tratamos de que a un paciente se le trate realmente, no como efectivamente decía Jesús, no por el hecho de tener un problema de salud mental, no, hay que, o sea, aquí todos somos iguales. Y yo darles las gracias desde aquí a él, una cantidad, o sea, es un holding de residencias de Asispac, siempre nos ayudan y bueno, pues según está la vida, no sabemos si la juventud, no lo sé, pero como yo me caiga, me toque una residencia. Y yo desde aquí mis gracias a Sispa, gracias también a Corazón y Manos, que como bien hemos dicho antes, y Alejandro, tú ahí estás muy puesto, cuando hay por ejemplo un maltrato y hay una denuncia, la mujer se encuentra completamente desvalida, porque a veces no la familia no siempre la va a acoger. Y ahí entra Corazón y Manos, enseguida rápidamente les busca un sitio, les ayuda. Para mí eso. Y Clece, pues bueno, es un holding en el cual está dando trabajo a personas con una serie de discapacidades. Y bueno, deciros que, Tony, muchas gracias. Y tenemos un programa que es la prevención del suicidio, que ves, es otra de las cosas que desde aquí siempre pido un poquito de ayuda para la prevención del suicidio, porque es una realidad que en este país se están quitando la vida 11 personas. No digo que no haya que dar dinero para otras cosas, pero esto es muy importante. Y sobre todo, como tú decías, Alejandro, y bueno, estábamos todos, y Jesús, Manuel, no podemos permitir que haya este tipo de violencia. Ya, cambio ya de esto. Manuel, ¿qué te hace a ti una persona tan, tan cosmopolita como tú, o sea, tan implicado con cultura? Y de pronto, o sea, porque tú has escrito esos libros anteriores, me gustó mucho el de la España Yeye, ya te digo. ¿Qué te hace de pronto, en un momento donde efectivamente la mujer está siendo masacrada? Pero tampoco nos tenemos que pasar. Yo no quiero que a mí me empodere nadie, ya me empodere yo sola. O sea, quiero decirte. Tampoco, o sea, todo con una justicia. ¿Qué te hace decir, voy a sacar estas 27 mujeres, unas más anónimas que otras, y te has tenido que empapar esa vida, y realmente es la vida de mujeres muy, muy interesante, pero muy problemática?
Yo fíjate lo que te digo, os voy a confesar una cosa. A mí, yo cuando escribo, muchas veces escribo pensando en imagen. Y yo digo, es que realmente cada una de las 27 podría ser una serie de televisión o un capítulo de una serie de televisión.
¿Te basaste un poquito en la generación del 27?
No, por similitud. No, porque he ido con mujeres de diferentes épocas, todas del siglo XX, y que todas han fallecido. Y además he hecho algo que he intentado, que es que, como siempre que se habla de mujeres del siglo XX, se vuelve a las biografías de mujeres, de la política, etcétera. Yo aquí ni aparece Dolores Ibárruri, ni Federica Montseny, ni ninguna otra de derechas.
Sí, podían haber,
nadie, podían haber aparecido, pero no creo que deban aparecer las mujeres políticas. No porque desconsidere la política, sino porque me parece que hay mujeres en el espacio cultural, en el espacio social, en el espacio creativo, que han tenido una gran proyección, muchas de las cuales han sido víctimas, por unas razones o por otras, de los enfrentamientos que ha habido en el siglo XX en España. Que eso también es otra cuestión, que también hay que tenerlo en cuenta, que su vida ha cambiado, etcétera. Cuando vemos, por ejemplo, pero también rescatando perfiles de personajes femeninos poco conocidos, pero muy destacados. Yo, por ejemplo, ahora que estamos hablando de pintoras, yo destaco a Remedios Varo, por ejemplo. Yo os diría que, por ejemplo, a los y las oyentes que nos pueden estar siguiendo, que se vayan a internet y que busquen algún cuadro de Remedios Varo. Remedios Varo, en México en este momento, es tan importante como Frida Kahlo, tan conocida como Frida Kahlo. Sin embargo, Remedios Varo, que es catalana, española, que la mitad de su vida la vive en México es un auténtico patrimonio. Y es una destacadísima figura del surrealismo, igual que decíamos de María Blanchard con respecto al cubismo, lo mismo. Pero podríamos seguir hablando de otras muchas mujeres que no han tenido
la relevancia.
Claro, y que además son mujeres que a veces hay que rescatarlas. Es decir, yo, por ejemplo, me he fijado en algunas de ellas que nadie las conoce por el nombre y que tienen una obra muy destacable que merecería la pena que tuvieran una segunda oportunidad, o por lo menos sí, en ser conocidas.
Tienes razón.
Sí, sí.
Estamos, Jesús, muy rápidamente, ¿estamos en un país, seguimos estando en un país machista?
¿Cómo?
¿Seguimos estando en un país machista?
Por supuesto, eso esto está clarísimo. O sea,
¿tú eres machista?
No.
Ah.
No, no, soy machista, qué va. Encima, tengo tres hijas y cuatro nietas, o sea que ya me he sentado, ya he aprendido a mear sentado en vez de mear de pie.
Mira, yo hay una cosa que apuntas y que me gustaría decir, que también lo comento en el libro. Yo creo que es que el tema del feminismo no es un tema solo de mujeres.
Eso es.
No
eso
es un tema de mujeres.
Eso es.
Es un tema de igualdad.
De igualdad.
Y los temas de igualdad no dependen exclusivamente del colectivo implicado. Quiero decir, yo estoy en contra del racismo, aunque no sea, aunque sea blanco. Blanco en una sociedad como la española. A lo mejor si estuviera en otra sociedad sería otra cosa. Estoy en contra de la homofobia, evidentemente, aunque no estés dentro de ese grupo, pero sin embargo defiendo la igualdad y la igualdad sexual, la diversidad, absolutamente lo defiendo, la igualdad, porque creo que es un derecho. Lo mismo que defiendo la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad en todos los sentidos, en el sentido educativo, etc. Por lo cual, yo que rechazo una visión en la que cuando se produce, lamentablemente, un acto en el que muere una mujer por violencia de género, la foto que vemos después en el periódico, la inmensa mayoría de las personas que aparecen son mujeres. No son cuando deberíamos de ser nosotros, los hombres, los que diríamos, nos posicionamos en contra de la violencia de género y sobre todo en contra de esos valores patriarcales que han sido los que han llevado a querer esa superioridad.
Alejandro.
Respecto a lo que comentaba sí, nuestro compañero,
¿estamos en machista?
Yo creo que España no es un país machista. Creo que hay personas que son machistas,
eso
hay
es.
Hombres que son machistas,
bueno,
y
bien,
hay comportamientos que son machistas, pero España como nación no es machista.
Y además
lo digo con la importancia ideológica como liberal, ¿no? Que como liberal lo que más defendemos los liberales, nuestros principios políticos, es la libertad del individuo, la igualdad ante la ley,
eso
y
es.
Después la mínima intervención del Estado, ¿no? En lo que es el individuo. Y yo creo en ello, ¿no? Creo que hay libertad individual en España, a pesar de que esté siendo atacada por parte del gobierno. Creo que hay una igualdad ante la ley, que también está siendo atacada, pero en este caso entre territorios, no a nivel de sexo, ¿no? Entre el hombre y la mujer debe haber una igualdad, y la hay en la Constitución, y después creo que son los principios que debemos de defender. Entonces no creo que España sea un país machista. Creo que hay comportamientos machistas por parte de hombres, lo sabrá. Creo que hay personas que son machistas, evidentemente las hay, pero creo que se ha trabajado mucho, creo que España ha evolucionado mucho y no podemos considerar que lo sea.
Efectivamente,
¿no?
Es lo que yo decía antes en el sentido de que
bueno,
no tenemos, como hay
mujeres y mujeres y hay hombres y hombres.
El hombre no es agresor, hay hombres agresores.
O sea, el problema es cuando la ideología se mete en este tipo de aspectos, ¿no? Por eso creo que siempre hay que defender en este mundo las ideas liberales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de feminismo, si se politiza el feminismo, si entran los colectivos a politizar el feminismo, al final el significado del feminismo se pierde. Y creo que en las juventudes actuales, en la juventud en general, el significado del feminismo ya no se ve como la igualdad entre el hombre y la mujer. Porque enfrenta.
No, es una,
se trata de enfrentar.
Es un
Entonces,
enfrentamiento.
Eso es una pérdida de lo que vienen siendo los principios en realidad del feminismo, de la igualdad y demás, y de lo que estábamos hablando también, como hablábamos de la libertad sexual, de que una persona pueda estar con quien quiera, que pueda amar libremente o que...
Son
ejemplos, ¿no?
Los principios fundamentales es ese, que cada uno podamos ser libres de amar
individual.
Y de estar donde queramos, pero con una libertad.
Justo.
Es que para eso hemos luchado. Te lo digo yo, que te llevo bastantes añitos. Eso es lo que nosotros hemos luchado y eso es por lo que estamos aquí. Rápidamente, Jorge.
Yo solo quería puntualizar un pequeño detalle. Es que siempre...
Es que nos queda muy poco, pero...
Siempre tratamos de hablar sobre la igualdad y la concebimos como algo que proviene propiamente del Estado y que la tiene que promover el Estado. Yo creo que es la propia sociedad la que se tiene que abanderar de ella, con independencia de cualquier signo político y fuera de cualquier control estatal. Por eso yo creo que este tipo de ministerios y estos presupuestos tan disparatados que se les otorgan realmente no es tan relevante, sino que es más relevante nuestra propia concienciación como sociedad.
Tenemos que ir terminando ya, queridos. Eso sí, os emplazo que podemos venir cuando queráis, la próxima semana, seguimos hablando. No quiero que se me olvide que la semana que viene presentamos tu libro, Manuel, en el Ateneo de Madrid. Tengo el honor de estar en la mesa.
Muchas
para
gracias.
Mí es un auténtico honor. Y bueno, pues ahí seguiremos hablando de tu libro. Tú como umbral, ¿eh? Tú has venido a hablar del libro.
Bueno, y de otras cosas también. Muchas
y de otras
gracias.
Cosas. Muy rápidamente. Jesús, tienes 2 segundos.
Ya he acabado.
Pues sale.
No, nada, muy bien, es un placer, pero vamos, que como pediatra social lo que quiero es educar en la diversidad y sobre todo en el respeto y en la educación, o sea que, y sobre todo en la familia, es la base fundamental para evitar que tengamos una sociedad tan heterogénea pero tan dispersa en la cuestión de machismos y todo esto que hemos hablado, ¿no? De agresividades, ¿no? O sea que la violencia simplemente se elimina con la educación, que es lo fundamental. O sea, para mí eso es lo que es importante.
Danos un segundo. Evidentemente, queridos amigos, hay que comprar su libro, 27 mujeres en la encrucijada, porque merece la pena.
Muchas gracias. Yo simplemente, de todo lo que habéis dicho, yo diría algo más. Yo creo que hemos hablado del tema del suicidio infantil, hemos hablado de violencia vicaria. Yo creo que yo diría algo muy importante para los padres y las madres y las familias y el sistema educativo. Es decir, que hay que favorecer todo aquello que ayude a que los adolescentes y los jóvenes mejoren su capacidad de comunicación, mejoren su asertividad, para poder transmitir con capacidad los problemas que tienen. Porque el problema es que muchas veces están metidos en sí mismos, en una especie de burbuja, y de ahí no salen.
Tenemos que ir terminando, Alejandro. 2 segundos, porque creo que me va a tirar hasta algo a la cabeza y eso es violencia. No me mires así, Tony, porque es violencia.
Nada, Maite, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar contigo y estamos abiertos a próximas colaboraciones y destacar siempre la importancia de eso, de las ideas liberales en todo, en el aspecto educativo, en el aspecto social y demás, que creo que es
que tenemos que seguir hablando, ¿no?, de esto, Alejandro, porque efectivamente se nos quedan muchas cosas
pues
en
estaremos.
El tintero, porque efectivamente hablábamos de sexualidad, eso es un tema de padres, no de colegios, o sea, esto va a dar para mucho. Queridos amigos, queridos oyentes, muchísimas gracias, Tony, muchas gracias, y Jesús, Manuel, Alejandro, Jorge, muchas gracias a todos, y queridos amigos, hasta la semana que viene.
Por favor, no escuches esa voz, nunca te rindas.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.